Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Cómo le va? Muy buenos días. Es viernes 17 de julio de 2026. Estamos listos en la estación de las noticias para darle a conocer la información más importante de lo que ocurre en Jalisco, México y el mundo en las últimas horas. Comenzando por un recuento de la información local y nacional y posteriormente iniciando con este informativo de 3 horas. Buenos días, Metrópoli. Gracias a todas las personas que nos están escuchando también a través de La Buena Onda. Es un placer estar con ustedes a través del 101.9 de FM y les invitamos a que participen con nosotros. Los teléfonos en cabina ya están disponibles para que se pongan en contacto: 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, y por supuesto la cuenta de chat 33 11 55 19 62, para que nos diga lo que quiera opinar, los mensajes que nos quiere enviar para alguna solicitud de servicios, servicios sociales, atenciones, etcétera. Si está en nuestras manos, pues estamos aquí para auxiliarle. Lourdes Torres está en los teléfonos, me acompaña Luis Durán en los controles, Charlie Flores está en la cabina de Notisistema y como editor saludamos a Guillermo Cortés Villavicencio esta mañana de viernes. Hay muchas noticias y le digo, bueno, vamos a comenzar con este recuento de la información. Le comenzaría diciendo que el gobierno federal presentó ya la estrategia de saneamiento y recuperación de los ríos más contaminados del país. Se identificaron 3,202 descargas domésticas e industriales contaminantes en las cuencas de los ríos Atoyac, Tula y Lerma Santiago, considerados los más afectados de la nación. El diagnóstico también detectó 479 tiraderos clandestinos, 460 industrias potencialmente contaminantes y que el 22% del suelo de estas cuencas enfrenta riesgo de deforestación. El plan de restauración contempla 93 proyectos con una inversión superior a 20 mil millones de pesos durante el sexenio, en beneficio de 25 millones de personas en 10 entidades. Y bueno, por otro lado, más adelante estaremos dándole a conocer ya con la información de Arturo García Caudillo, la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Rufo Apple, estaría relacionado con una investigación de presuntos casos de huachicol fiscal y pues ha sido, digamos, una de las personas que están bajo custodia de las autoridades en esta indagatoria. Se trata de una investigación, dice la FGR, de alta complejidad, relacionada con grandes operaciones de contrabando de combustible que fueron realizadas por una empresa fundada por el detenido. La detención se realizó en Ensenada, Baja California, con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Esa información, por supuesto, se la tendremos más adelante. De regreso a lo local, la Comisión de Hacienda del Congreso de Jalisco aprobó el dictamen que propone otorgar un descuento de 80% en el pago de los recibos del CIAPA a usuarios afectados por el suministro de agua con sedimentos, turbiedad o mal olor. La diputada Gabriela Cárdenas explicó que el beneficio no será de 100%, ya que los usuarios deben cubrir el 20% correspondiente a los servicios de alcantarillado y drenaje. Él señaló que aún no se ha definido el número de colonias que serán beneficiadas con esta medida, y bueno, pues la situación está apenas por resolverse en el Congreso. Sería de 80% de descuento en el pago de los recibos para los usuarios afectados. Por cierto que el gobierno del estado habilitó ya la primera planta potabilizadora móvil de las que van a ser desplegadas en diferentes puntos de la zona metropolitana de Guadalajara para fortalecer el suministro de agua potable limpia a las colonias con mayores reportes relacionados con los servicios de mala calidad. Esta primera unidad de planta potabilizadora de agua móvil se instaló en la colonia El Sauz, en donde convergen los municipios de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque, donde se ha registrado uno de los mayores números de reportes de ciudadanos sobre la calidad del agua turbia o con mal olor. Con esta planta potabilizadora se busca acercar el agua potabilizada a las familias mientras continúan las obras de infraestructura hidráulica que permitirán atender de manera permanente la problemática en la metrópoli. Las plantas son operadas por la Comisión Estatal del Agua y son como una medida complementaria a los trabajos de modernización del servicio. En esta, una vez que pase por el SAUS, la planta potabilizadora iniciará recorridos itinerantes hacia otras colonias para poder atender las necesidades de quien requiera llenar, por ejemplo, un garrafón para tener agua limpia en su casa, si es que el agua de la llave está muy contaminada. El servicio de la planta potabilizadora estará disponible todos los días de 7 de la mañana a 10 de la noche y tiene una capacidad para producir hasta 1.500 garrafones de 20 litros por jornada que le permitirán beneficiar diariamente a cientos de familias. Ahí está esa información, reitero, en la colonia El Sauz, en los límites de Guadalajara, Zapopan y San Pedro Tlaquepaque. Por otro lado, la Comisión Nacional del Agua aseguró que se mantiene coordinación con el gobierno de Jalisco para desarrollar una solución técnica, una solución que permita rehabilitar el antiguo acueducto de Chapala, señalado como una de las principales causas de los problemas en la calidad del agua en esta zona metropolitana. Efraín Morales, director del organismo, explicó que la administración estatal presentó un proyecto para su revisión y que ambas partes sostienen reuniones técnicas para evaluar su viabilidad. Subrayó que debido a la magnitud del proyecto, la ejecución de la obra requiere de la participación conjunta de los gobiernos federal, estatal y de los municipios. En otras noticias, el Sindicato de Trabajadores del DIF Jalisco aclaró que no solicita la creación de nuevas plazas, sino que 266 empleados que actualmente laboran en contratos temporales obtengan su definitividad para evitar el estallamiento de la huelga, dijo el representante sindical Eduardo Medrano. Informó que el miércoles se realizó un acercamiento con el secretario general de gobierno, Salvador Zamora, y las negociaciones continúan para alcanzar un acuerdo que permite evitar la huelga programada para el próximo martes. Y en otra información, la diputada del PAN, Claudia Murguía, afirmó que la Comisión Especial para Vigilar la Mejora del Servicio de Transporte Público de Jalisco está enfrentando dificultades, obstáculos para avanzar su trabajo debido a la falta de información o cerrazón por parte de la Secretaría de Transporte. La Comisión Especial, en coordinación con el Observatorio Ciudadano de Movilidad, debe elaborar un diagnóstico sobre el servicio de transporte público y el incremento a la tarifa que entró en vigor el pasado mes de abril, pero los trabajos pues no avanzan porque la Secretaría de Transporte no está colaborando. En materia de seguridad, decirle que el único detenido por la desaparición de los tres adolescentes que presuntamente fueron víctimas de reclutamiento forzado fue liberado por un juez, quien declaró ilegal su detención. La vicefiscal de personas desaparecidas de Jalisco, Blanca Trujillo, informó que la fiscalía sostiene que el hombre trasladó a las víctimas al lugar donde permanecieron privadas de la libertad y considera que la flagrancia persistía mientras continuaban desaparecidas. Sin embargo, el juez pensó diferente, determinó que no existía flagrancia al momento del arresto y simple y sencillamente, a pesar de la gravedad del delito, lo dejó en libertad. Y el chofer que participó en este accidente lamentable del pasado fin de semana, el de la autopista Guadalajara-Tepic, que dejó saldo de 9 personas fallecidas, ya fue detenido y vinculado a proceso, según confirmó la Fiscalía del Estado. El imputado permanecerá en prisión preventiva justificada mientras continúa el proceso penal en su contra por el delito de homicidio imprudencial. Dese usted cuenta de la desigualdad que hay en este sistema de justicia, y hablo del Poder Judicial. Una persona que fue partícipe de un accidente, que fue una circunstancia que puede incluso declararse fortuita por manejar en carretera, porque son riesgos propios de conducir un vehículo automotor, pues va a estar en la cárcel, mientras que un reclutador de jóvenes, de adolescentes, un delincuente que fue prácticamente por las autoridades atrapado oportunamente y en flagrancia, fue dejado en libertad por el juzgador. Por eso las cosas están como están en este estado de Jalisco. Lástima pues del trabajo de la fiscalía y todo su equipo, que hoy fue pues echado al traste, lo desperdiciaron los juzgadores porque dicen ellos no fue detectado en flagrancia. Y en más de información de personas desaparecidas, cada semana se localizan más de las que son reportadas como tal, dice la fiscalía. Destaca que cada caso se investiga con apoyo de herramientas tecnológicas, despliegues operativos y análisis especializados. Y como ejemplo mencionaron la localización con vida de un hombre de 36 años que había sido reportado como desaparecido el 7 de julio en Zapopan y lo encontraron en Tamaulipas tras revisar más de 60 registros, analizar 15 dispositivos electrónicos y realizar seguimiento mediante las cámaras del C5. Es la información que nos aporta este día nuestro compañero Edgar Flores y con quien tendremos un enlace más adelante en la sección de información local. Después de este recuento de noticias y una revisión de las más importantes, nos vamos a la efeméride musical y así le damos la bienvenida a usted que nos acompaña en Buenos Días Metrópoli con el sonido de la música, el trabajo de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez, además de Marco Antonio Valencia, que prepararon este día para todos ustedes. Bienvenidos a Buenos Días Metrópoli. Nos vamos a la capital del país y saludamos a nuestro compañero Arturo García Caudillo con la información. Adelante, Arturo, buenos días.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Víctor, ¿cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Anoche, mediante un mensaje a medios, pero que lo hizo en sus redes sociales, la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy, confirmó la detención de Ernesto Rufo Appel, que fuera gobernador del estado de Baja California, después senador de la República, y que es acusado, junto con varias personas más, de encabezar la red de huachicol más grande que se ha descubierto a la fecha. Vamos a escuchar justamente las palabras de Ernestina Godoy, la fiscal general de la República.
La estructura financiera utilizada para administrar y dispersar los beneficios económicos generados por la organización. Los resultados obtenidos derivan de una investigación integral basada en el análisis y cruce sistemático, insisto, de información aduanera, fiscal, financiera, ferroviaria y corporativa. Este trabajo nos permitió reconstruir la operación logística y financiera utilizada para introducir, distribuir y comercializar hidrocarburos de manera irregular en territorio nacional. También requirió la revisión técnica de permisos de importación, volúmenes declarados, capacidades reales de transporte, rutas de distribución, operaciones bancarias y transferencias internacionales. A partir del análisis de información ministerial, aduanera, fiscal, financiera, ferroviaria y de comercio exterior, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada logró identificar la más grande red de contrabando de combustible detectada hasta el momento, la cual utilizaba carros tanque de ferrocarril para desarrollar sus operaciones. La investigación nos permitió establecer que esta estructura comenzó a operar a través de una empresa vinculada con actividades de servicios portuarios, dragados y operación de puertos, fundada por Ernesto N., ex gobernador de Baja California, quien fue aprehendido en Ensenada, Baja California, por elementos del Gabinete de Seguridad. Las empresas relacionadas con esta red se dedicaban formalmente a la importación de productos derivados del petróleo. Sin embargo, al momento de introducir la mercancía a México desde Estados Unidos, declaraban cantidades menores a las reales o registraban productos diferentes a los que efectivamente estaban transportando.
Pues ahí está justamente Ernestina Godoy, la fiscal general de la República. Ella explica, el tema es que de acuerdo a sus investigaciones, el daño causado al erario equivale más o menos a 4,000 millones de pesos, y esto solamente calculando los primeros 6 meses del 2025. Entonces, pues quizás el daño sea todavía superior. Utilizaban tanques de ferrocarril por donde transportaban la mercancía, después la pasaban a pipas y a tractocamiones y así la repartían a diversos puntos del territorio nacional. Y por ello es que ayer fue cumplimentada la orden de aprehensión en contra de Ernesto Rufo Appel. Él era panista, actualmente estaba integrado al nuevo partido político Somos MX o Somos México, que acaba justamente de obtener su registro, y se consideraba o se considera como el primer gobernador de oposición en toda la historia del país. Mi reporte, Víctor, buenos días.
Bien, Arturo, muchísimas gracias por la información y muy buenos días. Dijo la titular de la FGR que es apenas en la, digamos, una de las etapas de la investigación. Quiere decir que habría más detenciones, ¿no?
Sí, que va a continuar la detención, la investigación, dijo. Es muy probable que, porque además solamente se detuvo ayer a 4, según lo que hacía cuenta ella, y había muchas más personas involucradas. Y finalmente, al final de su mensaje, ella habla de un número muy importante, 429, si no me equivoco, de personas que han sido detenidas, relacionadas justamente en lo que va del 2026, que han sido detenidas por huachicol fiscal.
Muy bien. Pues muchísimas gracias, Arturo, por la información.
Al contrario, buenos días, un abrazo.
El reporte de nuestro compañero Arturo García Caudillo. Y bueno, tenemos más noticias. Déjeme comentarle a usted que el Instituto Nacional Electoral en el segundo trimestre de 2026 recibió 3,000 solicitudes más con respecto al primero del año para la identificación de personas. En total, se le pidieron 40,000 solicitudes para coadyuvar en la búsqueda de desaparecidos, según el último reporte al corte del 30 de junio. Mientras que en marzo las solicitudes de identificación de personas sobrepasaban los 113,000, para el día 30 del mes pasado se incrementó a 116,000. En el caso de búsqueda de biométricos de personas desaparecidas, la cifra creció a 482,000 solicitudes. En su más reciente informe presentado ante uno de los grupos de trabajo de la Comisión Nacional de Vigilancia del Registro Federal de Electores, se resalta que las solicitudes a junio pasado se han generado, o de estas solicitudes se han generado listas para efectuar la identificación y ya se han confirmado 30,532 casos. Hay que recordar que el Registro Federal de Electores recibe de las autoridades con las que tiene convenio firmado fotografías en una forma especial, en forma especial de biométricos, como las huellas dactilares de personas reportadas como desaparecidas, imágenes que corren en un software especial para encontrar coincidencias con registros dentro del padrón electoral. Y solo si se encuentran coincidencias, se informa a la autoridad competente sobre el nombre completo, domicilio y demás biométricos de la persona localizada en el padrón para tratar de dar con su paradero. En ningún momento las fiscalías o autoridades forenses acceden directamente a los datos del Instituto Nacional Electoral. Y en otra información, las secciones 9, 10, 11 y 6 de la CENTE, pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, exigen 4,494 plazas de profesores para asignar a sus agremiados. Tras una reunión de más de una hora, la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México no llegaron a ningún acuerdo con ellos. Se trata de plazas de base que la dependencia se comprometió a analizar el pasado 19 de junio a fin de determinar si cumplen con los requisitos legales, como la correcta asignación mediante la Unidad del Sistema de Carreras para Maestras y Maestros, USICAM, examen que se aplica a los profesores para tener dichos contratos de planta. Esto fue firmado en un documento por la autoridad y la CENTE. Pedro Hernández, secretario general de la sección 9, denunció que estas plazas son asignadas por la autoridad sin cumplir con el proceso necesario, lo que provoca que los profesores que sí las merecen no puedan acceder a ellas, por lo que continúan con contratos temporales de un año. Y en otras noticias, estas de seguridad y también de política, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que corresponde exclusivamente a la Fiscalía General de la República determinar si existe alguna responsabilidad por parte del exfiscal general Alejandro Gertz Manero en torno al caso del piloto presuntamente relacionado con el traslado ilegal de El Mayo Zambada a los Estados Unidos. En su conferencia matutina, Sheinbaum fue cuestionada sobre si Gertz Manero debería rendir cuentas tras conocerse nuevos elementos sobre el piloto de la aeronave, y la mandataria evitó emitir un juicio e indicó que la propia Fiscalía es la que debe revisar el caso. Respecto a si las fallas detectadas afectan la estrategia del gobierno federal en un caso que ha sido presentado como una defensa de la soberanía nacional, Sheinbaum insistió en que las investigaciones corresponden al Ministerio Público y subrayó que el piloto fue interrogado conforme a la ley. La mandataria presidencial mencionó que, de acuerdo con la información presentada por la FGR, el piloto declaró no pertenecer a ningún grupo delictivo y señaló que existen grabaciones y otros elementos que forman parte de la investigación. Además, informó que incluso podría solicitarse una nueva declaración en los Estados Unidos. Y bueno, vamos ahora, si le parece, al trabajo de nuestro compañero Ricardo Camarena, en esta ocasión dedicado a temas ecológicos. ¿Por qué? Porque hay un mamífero marino que está siendo amenazado, está en peligro de extinción y cada vez es más complicada su situación de conservación. Está ubicado en el Mar de Cortés. Hablamos de la vaquita marina Y de eso nos cuenta hoy nuestro compañero Ricardo Cotrón. Vamos a escuchar.
Se trata de la especie de mamífero marino más amenazada del planeta. Un animal que solo existe en México. Un pequeño cetáceo que habita exclusivamente en el Alto Golfo de California, en el Mar de Cortés, y cuya supervivencia depende de una carrera contra el tiempo. Este 18 de julio se conmemora el Día Internacional de la Vaquita Marina, una fecha que busca llamar la atención sobre una especie cuya desaparición significaría una pérdida irreparable para la biodiversidad mundial. Hace apenas 3 décadas, en 1997, los científicos estimaban una población cercana a los 570 ejemplares. Después vino un desplome dramático. Actualmente los monitoreos científicos mantienen la estimación de entre 7 y 10 vaquitas marinas, una cifra que sigue siendo crítica, aunque los especialistas consideran alentador que durante los últimos años se hayan observado crías y ejemplares juveniles, una señal de que la especie continúa reproduciéndose en libertad. El entonces Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Humberto Adán Peña, resumía así el resultado de los monitoreos.
Podemos decir que la población se ha mantenido estable. Lo relevante es que las siguen ahí. Vimos un juvenil de un año. Vimos efectivamente que todavía están en presentes de la zona. Nuestro sistema de monitoreo visual y auditivo funciona.
La vaquita marina es el cetáceo más pequeño del mundo. Mide alrededor de 1.5 metros de longitud, pesa poco más de 50 kilos y posee unas características manchas negras alrededor de los ojos y del hocico que la distinguen de cualquier otra marsopa. Su distribución es tan reducida que únicamente puede encontrarse en una pequeña porción del Alto Golfo de California. Si desaparece de ahí, desaparecerá para siempre. Paradójicamente, nadie pesca a la vaquita marina. Muere por accidente. Queda atrapada en las redes agalleras utilizadas para capturar totoaba, un pez cuya vejiga natatoria alcanza precios de miles de dólares en el mercado negro asiático. Detrás de ese comercio ilegal participan redes internacionales de tráfico de vida silvestre y grupos del crimen organizado que mantienen una fuerte presión sobre esta región del país. Sin embargo, para muchos pescadores del Alto Golfo, la situación también representa un problema de supervivencia económica. Lorenzo García, líder pesquero de San Felipe, explicaba así esa realidad azteca.
Esa es una red que es el chinchorro que tenemos prohibido nosotros. Es ilegal, pero no nos queda de otra opción más que trabajar con él. Si no trabajamos con él, nos moremos de hambre.
El problema, coinciden especialistas, no solo es ambiental, también es social, económico y de seguridad. La pesca ilegal de totoaba se ha convertido en un negocio altamente rentable que rebasa las comunidades pesqueras y alimenta cadenas internacionales de tráfico. Así lo describía Sunshine Rodríguez, ex líder de pescadores, en entrevista con Imagen.
Vienen chinos para acá o va uno a diferentes lugares, Ensenada, Tijuana, ya con esto no es eso que dicen que un cartel de la totoaba, que digan que una sola persona esté encargada de todo el trasiego.
Desde 2019, la UNESCO mantiene a las islas y áreas protegidas del Golfo de California en la lista del Patrimonio Mundial en Peligro, al considerar insuficientes las medidas para eliminar la pesca ilegal y proteger a la vaquita marina. Apenas este año, el organismo reiteró la necesidad de fortalecer la vigilancia, eliminar las redes agalleras y garantizar la conservación efectiva del sitio. En respuesta, el Gobierno de México mantiene operativos permanentes encabezados por la Armada, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y otras dependencias. Entre las acciones destacan la llamada Zona de Tolerancia Cero, el retiro permanente de redes ilegales, el monitoreo acústico y visual de la especie, así como la colaboración con organizaciones internacionales. Los informes oficiales sostienen que la zona núcleo permanece prácticamente libre de redes de enmalle, aunque fuera de ella el riesgo persiste. El capitán de la Armada de México, Marvin Colorado, reconocía a Telemundo que el desafío dista mucho de ser sencillo.
No es un problema sencillo. Todas las instituciones que tienen cierta injerencia dentro de las decisiones y las acciones que se deben tomar están trabajando.
No obstante, organizaciones ambientalistas consideran que los esfuerzos siguen siendo insuficientes. El representante en México del Centro para la Diversidad Biológica, Alejandro Olivera, sostiene, en entrevista con El Heraldo, que mientras continúe la pesca ilegal y prevalezca la impunidad, la supervivencia de la especie seguirá en riesgo.
Hay un montón de redes, todo el día están sacando redes, están buscando redes, hay presencia de la marina, pero hay un montón de pesca ilegal. Es el problema, hay una impunidad enorme. Ahorita vas a la zona y todo el mundo está usando redes para capturar camarón, que son un peligro para la vaquita. Es una simulación que está haciendo el gobierno, que nada más pues retiran las redes abandonadas, pero no agarran a nadie en tierra. Pues tú vas al pueblo ahí, ves toda la gente transitando con redes ilegales.
El Golfo de California alberga cerca del 39% de las especies de mamíferos marinos del mundo y aproximadamente un tercio de las especies de cetáceos conocidas. Por eso, proteger a la vaquita marina no significa únicamente salvar a una especie, significa preservar uno de los ecosistemas marinos más valiosos del planeta. Hoy, la ciencia coincide en que todavía existe una posibilidad. Las crías observadas en los monitoreos recientes demuestran que la especie continúa reproduciéndose. Pero esa oportunidad solo se mantendrá si desaparecen definitivamente las redes de enmalle de su hábitat y se fortalece tanto la vigilancia como las alternativas para las comunidades pesqueras. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli, información internacional.
El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, prevé abrir una embajada en Jerusalén como parte de su plan de reanudar y estrechar lazos con Israel, anunció su oficina este jueves. El mandatario izquierdista Gustavo Petro rompió en 2024 relaciones con Israel, tradicional aliado en materia de seguridad, en rechazo a la ofensiva israelí en la Franja de Gaza tras los ataques terroristas del grupo islamista palestino Hamas. De la Espriella, que asumirá el poder el 7 de agosto, planea restablecerlas desde el primer día de su mandato. Antes de la ruptura ordenada por Petro, la embajada de Colombia estaba ubicada en Tel Aviv, donde la mayoría de países tienen su representación diplomática. Pakistán pidió a Estados Unidos e Irán poner fin a la violencia y retomar las conversaciones técnicas previstas en el memorando de Islamabad. El portavoz del Ministerio de Exteriores pakistaní, Tahir Andrabi, señaló que aunque la implementación del memorando afronta desafíos, Pakistán seguirá alentando a todas las partes a poner fin a la violencia y reanudar las conversaciones técnicas de conformidad con el acuerdo. El portavoz rechazó la idea de que Pakistán se haya apartado de los esfuerzos de mediación y aseguró que las gestiones diplomáticas de Islamabad continúan. Andrabi transmitió la preocupación de Pakistán por las renovadas tensiones entre Irán y Estados Unidos y afirmó que Islamabad sigue de cerca la evolución de la situación regional. Pakistán considera que la negociación sigue siendo la mejor vía para resolver las diferencias. Sin embargo, la escalada de esta semana, con ataques estadounidenses contra Irán y represalias iraníes contra intereses de Washington en el Golfo, ha puesto bajo presión el marco diplomático alcanzado. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dio a conocer este jueves una nueva regla que cambia las normas de estancia para estudiantes extranjeros, participantes de programas de intercambio y representantes de medios de información extranjeros, al reemplazar el permiso de permanencia por tiempo indefinido por un periodo de admisión con fecha fija. La medida, a publicarse oficialmente este viernes y con posible entrada en vigor el 15 de septiembre de este año, busca dar al gobierno mayor control y supervisión sobre estas personas mientras están en territorio estadounidense. El objetivo de esta nueva regla es mejorar la seguridad y garantizar que todos respeten el carácter temporal de su estancia en el país. Francia, Grecia y Eslovaquia incrementaron en mayo sus compras de gas ruso hasta los niveles más altos desde comienzos del 2025, de acuerdo a un análisis de datos de Eurostat. Francia se convirtió en el mayor comprador de gas ruso dentro de la Unión Europea ese mes, con importaciones por un valor de 424 mil millones de dólares, la cifra más alta desde marzo del 2025. Grecia, por su parte, elevó sus compras a 148 millones de dólares, su nivel más alto desde enero del 2025, con un incremento mensual del 50%. Eslovaquia hizo lo propio hasta alcanzar 138.5 millones de dólares, multiplicando por 7.3 su volumen del mes anterior. La causa de la mayor demanda de gas ruso fue la crisis en Oriente Medio. Los daños en la infraestructura energética y el control iraní sobre el estrecho de Hormuz provocaron una reducción de los suministros de gas catarí, lo que disparó los precios mundiales y redujo drásticamente su disponibilidad.
Comenzamos la información local con Edgar Flores y su reporte, listos para escucharte. Adelante.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días también al auditorio. Bueno, pues hace una semana dábamos cuenta en este mismo espacio informativo sobre una buena noticia que acercaba a la justicia para la desaparición de los tres adolescentes en la colonia Lomas del Paraíso del municipio de Guadalajara. Hablo de Justin, Christopher y Jordan, quienes finalmente, después de 9 días, llegaron a la casa de la abuela de uno de ellos y fueron liberados de sus captores, presuntamente víctimas de reclutamiento forzado. Ayer, en la rueda de prensa de seguridad del Gabinete de Seguridad del Estado de Jalisco, pues se dio a conocer una noticia lamentable. El único detenido por este caso, el único involucrado que podría desmadejar este hilo, fue liberado. Hablamos del conductor del vehículo que fue el encargado de trasladar a los tres adolescentes con sus captores. Ahora se sabe, tanto Jordan como Christopher y Justin fueron sacados de Jalisco a tierras zacatecanas para trabajar sembrando marihuana. Y se hizo una labor de inteligencia muy importante. Justamente hace 8 días, Blanca Trujillo confirmaba la detención de un presunto implicado en este caso, que es este conductor que también ahora se sabe no es de plataforma, no pertenece a ningún servicio de plataforma, pero que, bueno, pues él fue el que los trasladó hasta el sitio donde finalmente desaparecieron. Se hizo una carpeta de investigación robusta, hubo pruebas, seguimiento de cámaras del C5, y finalmente para el juez, pues no fue legal su detención. Vamos a escuchar los detalles en voz de Blanca Trujillo, y es vicefiscal de personas desaparecidas en el estado de Jalisco.
Se lleva a audiencia de control de detención a esta persona detenida. Lamentablemente el juez no comparte el criterio de la fiscalía y la decreta de ilegal, pero nosotros desde nuestra óptica la desaparición se actualiza de momento a momento. Mientras una persona siga en calidad desaparecida, para nosotros la flagrancia continua pues está vigente, por eso siempre llevamos a los detenidos a judicializar. Y en este caso el juez consideró que era una detención ilegal porque no había flagrancia, es decir, no estaba la persona cometiendo el delito en ese momento.
Bueno, ayer ampliaba también Blanca Trujillo que se pudo saber que ese sujeto pues ni siquiera es que fue contratado por algún servicio y demás. Es decir, él sabía perfectamente que trasladaría a estos tres adolescentes hasta el sitio donde pues los entregaría a las personas que lo reclutaron de manera ilegal, de manera criminal. Sin embargo, bueno, pues el juez dijo, como no hay flagrancia, pues que se vaya y este hombre, déjame decirle, ahora está en libertad. La fiscalía advirtió que no se va a quedar con los brazos cruzados, buscando justamente acercar la justicia y saber o dar por los responsables de esta triple desaparición. Indicó que, bueno, pues van a presentar una nueva audiencia de imputación, será citado esta persona y en caso de que no pues acude, entonces podrían acceder a una orden de aprehensión en contra de este hombre. Por lo tanto, bueno, debido a este criterio del juez, pues no hay ahora sí ninguna persona detenida por esta triple desaparición. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Bien, Edgar, muchísimas gracias. Lamentable sin duda el caso y estaremos atentos a tu seguimiento. Muy buenos días.
Sigo atento, buen día.
Gracias, el reporte de Edgar Flores Maciel. Y bueno, rápidamente tengo una llamada por aquí que nos dice Esperanza López que en la colonia de Esperanza y San Miguel, dice acá, Y San Miguel de Huentitán, el agua está saliendo muy sucia y con mal olor, es lo que dice también este mensaje. Bueno, hablando del agua, si le parece, nos vamos al reporte de Mark Hernández. Él nos tiene más información sobre esta propuesta de descuentos que se lanzó o que se estaba analizando en el Congreso del Estado. Y hay una propuesta de solución. ¿En qué quedamos, Mark? ¿Cómo va a ser el descuento? Te escuchamos y adelante. Buenos días.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Pues estos descuentos que les platicábamos justamente para usuarios del CIAPA se toparán, digámoslo así, en 80% por lo que resta del año. Es decir, esto lo acordaron el día de ayer todos y todas las diputadas y diputados de la Comisión de Hacienda Legislativa. El argumento oficial de la legisladora Gabriela Cárdenas, pues fue que el restante 20% que sí pagarán los usuarios es por concepto de drenaje alcantarillado, que justamente también se cubre. Recordemos, la ciudadanía paga por el tema del traslado del agua, del abasto del agua, pero también por el tema del concepto de alcantarillado, drenaje y el tratamiento de las aguas, que pues en teoría también se usa parte de ese recurso para limpiarlas y poderlas descargar a los cuerpos de agua sin que contaminen, ¿no? Así que, si les parece, escuchemos parte de lo que dijo la legisladora mesista sobre este tema.
Este razonamiento obedece justamente que es agua potable y alcantarillado, y dentro del recibo te cobran todo el consumo en general, y estamos dando este 20% para que sea justamente en los servicios pues de drenaje, todo lo que tiene que ver con el sistema de desagüe y para que pueda operarse en ese sentido.
Y esto es lo que dijo la legisladora Gabriela Cárdenas, presidenta de la Comisión de Hacienda Legislativa, sobre este tema. Prácticamente todos los diputados coincidieron en este punto. Fueron aprobados con incluso el 80%, es decir, el descuento será por el 80% durante lo que resta del año para los ciudadanos que hayan sido afectados por el tema de la mala calidad del agua. Sin embargo, ojo, hay todavía algunos puntos a detallar. Como todavía se debe de aprobar en el Pleno del Congreso, se deberá determinar por parte del CIAPA el número de colonias que pues accederán a este beneficio, ya que hay todavía hay una duda sobre cuántas colonias son las que podrán acceder a este tema, ya que recordemos, el CIAPA reconoce al menos 200, las cuales tienen problemas constantes de mala calidad del agua. Sin embargo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha hablado de 600 colonias que han tenido este problema durante los últimos años, al menos desde el año 2020, ¿no? Así que, pues, el CIAPA en este caso se tendrá que determinar cuál es la cantidad de colonias que, pues, podrán acceder a este beneficio. Así que, pues, habrá que estar pendientes. La situación ahora es también cuándo será, porque pues se tenía previsto también una sesión extraordinaria del pleno el día de ayer a las 6:00 p.m. Sin embargo, esta se pospuso, por lo tanto, pues la sesión de la Comisión de Hacienda Legislativa se fue retrasando hasta que terminó ya entrada la tarde, cerca de las 6:00, y pues no se dio ningún paso a la sesión de pleno, así que podría ser la siguiente semana, antes de que se vayan de vacaciones los diputados, o después de que regresen de vacaciones, que sería esto a mediados de agosto, ¿no? Así que, pues, habrá que esperar a que el Congreso, pues, decida cuándo aprobar este dictamen, para que así, pues, se pueda dar a conocer cuáles colonias y a partir de cuándo y cómo podrán acceder los usuarios a estos descuentos. Por lo pronto es mi reporte.
Muy bien, Mark, muchísimas gracias. Hay muchas personas pendientes de la resolución. Se esperaba que fueran descuentos a lo mejor superiores, pero bueno, esta primera parte nos dice más o menos el número por el que van los diputados. Estaremos atentos a la resolución final. Gracias.
Igualmente, seguimos al pendiente. Buenos días.
El reporte de Mark Hernández. Y unos mensajes antes de irnos a Noticiero Notisistema de las 7 de la mañana. Por ejemplo, aquí nos dice, por favor, feliciten a Juanpis Gutiérrez López por su cumple y a Columba, que adero los escuchamos de parte de Andrea. Gracias a ustedes por estar al pendiente de la estación de las noticias y muchas felicidades a Juanpis por su comentario. Acá dice, les escribo para preguntar si saben cuándo se publican las listas de admisión de la preparatoria de la UDG y cuándo dará inicio el ciclo escolar. En el mismo calendario de trámites donde su hijo o hija hizo el proceso, ahí usted puede revisar. En el proceso que estamos en este momento es la etapa de carga de documentos que vence a finales de mes, así que si ya hizo el examen, no se le olvide que tiene que subir el certificado acta de nacimiento de la CURP para completar el expediente, de lo contrario queda fuera. Ahí mismo en ese listado de trámites viene la fecha de inicio. La voy a buscar y se la transmito más adelante, pero le sugiero que la vaya buscando usted que puede en su equipo para que sepa cuándo inician las clases y cuándo se publican las listas de admisión. En otro de los mensajes nos dicen por acá, trabajo entre Avenida Vallarta e Inglaterra. Bueno, es un mensaje largo, lo voy a revisar enseguida porque ya nos tenemos que ir al noticiero y después de las 7 lo transmitimos.